Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos sean todos ustedes, Francisco Gabriel de Anda, José Mario Carrillo Zamudio, ¿verdad?
Gracias por
el nombre completo, ¿verdad? Sí. Y don Mauricio May.
Buenas tardes.
¿Hay un enamoramiento colectivo del Tata Martino, Hugo Mauricio? Voy con Hugo ahorita, nomás que lo están conectando con la tecnología.
Yo creo que siempre que un equipo mexicano consigue resultados positivos, pues evidentemente que va a generar ilusión. Lo mismo sucedió en su momento con Juan Carlos Osorio, ¿no? Que tenía una muy buena racha de partidos consecutivos sin perder. Inclusive fue a Honduras a ganar después de muchos años, fue a Canadá a ganar después de muchos años, fue a Columbus a ganar después de muchos años. El tema es que creo que para la selección mexicana el verdadero parámetro llega en la Copa del Mundo, ¿no? Sobre todo entendiendo que en la actualidad ya no existe la posibilidad de ir a una Copa.
Ese es nuestro único parámetro.
Hoy sí.
Porque
pregúntame lo mismo.
Ok. Hay un enamoramiento colectivo, malinchismo.
No te rías lo que voy a decir.
Ok, perfecto. Mexicano, no te prometo nada.
Los mexicanos y las mexicanas se enamoran rápido. Nos enamoramos rápido.
Ok.
Y más si vienen de fuera. Porque con Osorio, no me dejarás mentir,
era
el mismo enamoramiento.
Sí.
Y en su momento con la Volpe,
Erickson.
El mismo. No, bueno, qué bueno que viene Erickson, nos va a salvar al final, un hombre que sabe de fútbol.
Sí.
Entonces, la respuesta es sí. O sea, de por sí tenemos esa tendencia, y si encima se dan los resultados, porque también hay que decirlo, los rivales no siempre te exigen por la zona donde estamos. Entonces, es lógico que de 21 partidos hayas ganado 18. Lo mismo sucedió con Osorio.
Ahora, Paco.
La única prueba es en el Mundial, ¿eh?
Sí.
La prueba real
totalmente
es en el Mundial.
Ahora, con Osorio estábamos igual de ilusionados o de enamorados, utilices el término que se quiere utilizar, pero era más cuestionado que el Tata. ¿Por qué? Por su estilo de trabajo.
¿Te parece?
Sí, por las famosas rotaciones.
Por la retórica.
Claro.
Por la retórica. Que a mí, ¿sabes algo que me llamaba mucho la atención? Es que no se le entiende lo que dice. Y entonces yo decía, pues el medio mexicano tendrá que prepararse más para entender lo que
dice.
Pero
es fútbol, Álvaro. Es fútbol.
Claro, tampoco es ciencia nuclear. Profesor Mario Carrillo, sí. Yo no lo veo convencido con el Tata Martino.
No, está disfrutando sus opiniones, me gustan sus opiniones, pero...
No las comparto.
Si quieres, dime más.
¿Quieres la misma pregunta?
No, la que quieras.
¿Es malinchista el medio mexicano?
Yo creo que, y hablando de nuestra mesa,
okay,
se emocionan muy fácil.
Muy fácil.
Yo hoy te he visto, por ejemplo...
Le voy a pedir una cosa, me incluya ahí. Yo no soy malinchista. No me incluya ahí.
No, yo no te estoy diciendo malinchista. Perfecto. Simplemente en nuestra mesa, nosotros cuatro, 8 y 12 y 16, con los cuales compartimos fútbol picante en la mañana y en la noche.
Son malinchistas.
Tienen una emoción por Martino, por Osorio.
Erickson.
Una emoción. No,
la Volpe.
Espérame. Ajá. Sí, simplemente...
Como también simplemente nos emocionamos este contigo y con Javier Aguirre.
No.
Sí, cómo no.
No te emocionaste tanto con nosotros, es decir, perdóname.
Mario, ¿te entrevisté en aquella Copa Oro? No me digas que no, y estaba igual de emocionado. Al final soy mexicano, y esto yo siempre lo digo,
Estás mintiendo por
soy mexicano y lo que más gusto me da es que gane la selección.
Simplemente te iba a decir que si me dejabas terminar más o menos el concepto, para que ya después de ahí me agarres y me digas. Simplemente
¿te acordaste de esa entrevista?
¿Lloró?
No, me acordé de otras cosas.
Ah, ¿te acordaste de otras?
De otras, lo relacioné. Ajá. Simplemente decirte, por ejemplo... Primero que los entrenadores que vienen son muy buenos. Por ejemplo, vamos a ver el presente, a mí se me hace preparadísimo, Martín. Preparadísimo. Barcelona, Paraguay, selección de Argentina, preparadísimo.
¿Mejor que Osorio?
Tan bueno como Osorio.
Osorio, a la par.
Habla muy bien, habla mejor. La retórica
es mucho más
excelente.
Sencillo, mucho más práctico.
Le entiendes mejor.
Okay.
Se baja un poquito más, le entiendes. Okay. Pero en el lado mío, en mi cancha...
Sí.
Yo veo el equipo mexicano, lo veo endeble, sin trabajo. No sé ni dónde están los volantes, no sé dónde juega Córdoba, no sé dónde está el Charly Rodríguez. De repente veo que les ganan las espaldas, de repente no veo un cierre normal que a mí me piden de hace 20 años como lateral.
Sí.
Gallardo no siente ni la marca. Después digo, bueno, a ver, mis compañeros.
Pero contra las selecciones del Caribe, muy bien.
No sé,
contra las selecciones del Caribe, muy bien.
El partido pasado, yo vi una bola de errores y dije... Kevin habla, es excelente, estamos en buenas manos, pero mi equipo mexicano lo veo endeble.
O sea, no
lo
te gusta
lejos.
No te gusta el trabajo de Martino. En pocas palabras.
Déjeme preguntar.
Pues no sé, sí, más o menos
pues
lo que dije.
El último partido no le gustó.
No te gustó.
Una buena
no te gusta.
No, la selección nacional de México la veo predecible y le ganan fácil las espaldas.
Bueno,
no hay cierre.
Ves a Moreno. Ya saben que es así.
Un mano a mano de Moreno se entregó como. como si fuera yo.
A ver, a mí me gusta dar nombres. A mí me gusta dar nombres. Y voy a ir con Hugo Sánchez. Qué bien que usted especificaba que en esta mesa hay una preferencia quizá por lo extranjero.
Que se emocionan rápido, fue lo que dijiste también. Que se emocionan rápido, okay. ¿No?
Faitelson, José Ramón, Mauricio Imay, Jared Borghetti, John Sutcliffe. ¿Me recuerdan algún nombre más? Pietra, no sé si estaba del lado de Osorio. En fin, si alguien recuerda algún otro nombre
más... No, Pietra no estaba del lado de Osorio.
Macho, estoy con el macho de machos. Nuestra máxima figura histórica del balompié que todavía muchos se atreven e intentan derribar y restarle méritos a Hugo Sánchez. Macho, qué bueno que estás con nosotros. Te agradezco que estés con nosotros. Dime una cosa, ¿se sigue siendo malinchista todavía en estos días y se prefiere al técnico extranjero que a ustedes los mexicanos?
Hola Álvaro, saludos Mauricio, Paco, Mario, encantado de estar con ustedes y bueno, pues el hecho de que efectivamente el malinchismo sigue existiendo, es ya como una identidad, tristemente Paco lo acaba de decir hace rato, que gusta mucho lo de afuera. Lo nacional no se consume y hasta generalizo en muchos aspectos, ¿eh? No solamente en los entrenadores, sino en los jugadores, en la comida mismo. Muchos restaurantes vas y te ofrecen la comida nacional como una porquería y te ofrecen, esta es una comida, una carne importada, extraída de ya sea de Estados Unidos o de Argentina. Y vamos y hacemos promoción a lo de afuera y lo nuestro lo... No le damos la importancia que merece. Pero bueno, es nuestro país, es nuestra idiosincrasia. Ojalá que pues tanto hijos y nietos vayan cambiando, porque sí, tristemente, es una identidad que tenemos y que nos cuesta trabajo quitarnos o sacudirnos. Pero el malinchismo sigue existiendo, Álvaro, tristemente.
Okay. Ahora dime una cosa, Paco, tú que has sido jugador y directivo. El técnico mexicano, pudiera generalizar o no, podemos ser específicos, ¿ha evolucionado? ¿Se sigue preparando? ¿O se ha rezagado ante la vista de los directivos?
No, yo creo que en general, si hay un puesto dentro del fútbol, siempre lo he dicho, Álvaro, el puesto más difícil es el de director técnico.
Sí.
Sin duda. Te tienes que actualizar día a día. Y no falta el que dice, es que yo fui a ver fútbol. Sí, pero si vas nada más a ver al Barcelona, al Real Madrid, estás equivocado, ¿eh?
Claro.
Porque esos jugadores no los vas a tener en el día a día, comúnmente.
Okay.
Hay de todo. Hay técnicos que vienen de afuera, que no están preparados y te lo venden como si fueran los más preparados, ¿sí? Y hay técnicos mexicanos que tampoco están preparados. Okay. Pero yo diría, hay que medir con la misma vara, ¿eh? Si tú contratas a un técnico, más allá de que sea mexicano o extranjero, tienes que exigirle. Y no porque sea extranjero tienes que pedirle menos que lo que le pedirías a un mexicano. Y no porque sea mexicano le tienes que poner más piedras en el camino de las que le pondrías a un técnico de afuera. A Hugo le pusieron en su proceso muchas piedras, Álvaro. Muchas piedras, de todo, ¿eh? Mucho, el entorno estaba siempre enrarecido. Al técnico que viene de fuera se le protege, se le blinda. Ahí hay una gran diferencia.
Yo recuerdo a Matías Almeida en Chivas cómo se le protegió. Llegó a tener una victoria en 14 partidos. A Arellano no le tuvieron esa paciencia. A los Chepos no les tuvieron esa paciencia. A los Danieles Guzmán no les tuvieron esa paciencia. Pero fue, vino un técnico argentino y tuvo una victoria en 14 partidos y decíamos, bravo, maravilloso, Matías Almeida. Ahora, Mauricio, yo te pregunto tú, con el conocimiento que tienes, que estuviste en el día a día con muchos técnicos mexicanos, ¿siguen preparándose? ¿Podemos generalizar? ¿Están preparados? ¿No están preparados? Algunos sí, otros no.
Para mí, algunos sí están preparados. No puedo generalizar, ¿no? Pero sí hay algunos que están preparados, que hoy en día tienen trabajo, ¿no? El caso de Miguel Herrera me parece que es el caso más claro, ¿no? De un técnico preparado que además tiene un muy buen manejo de grupo y así lo ha confirmado tanto en selección mexicana como en los equipos que ha estado. Por supuesto que hay técnicos mexicanos preparados. Ahora, ¿a qué viene esta discusión? ¿A qué debe de haber un técnico mexicano por encima del Tata Martino?
¿No o sí?
O sea, ¿eso vas?
Pues puede ser. Si esta conversación deriva en eso, ¿por
qué
no?
Yo creo que hoy no. Yo creo que el Tata se cuece aparte.
Hoy no.
Yo creo que el Tata ha respetado los procesos.
O sea, el profe Tata... Carrillo, ¿usted lo haría mejor que el Tata?
Fíjate que tu pregunta... tu pregunta... Haz de cuenta que despejaste así...
Pero juego directo, agresivo, transición larga.
No, iba, por ejemplo, a mencionar...
Es que es
¿A qué le llamas tú?
Es que ahí es donde a mí me enerva.
¿A qué le llamas tú? no te emociones, tranquilo.
Profesor, porque yo lo apoyo a usted. Sí, pero yo apoyo al técnico mexicano. Gracias. Y esta es una gran oportunidad. Yo le digo, usted lo haría mejor que Tata. Me dice,
y te agradezco. Y usted es el que me revienta la pelota. Pero te iba a decir algo, Dices, el técnico mexicano está preparado. Te iba a decir, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de agarrar todo mi dinero que tenía.
Sí.
Y me fui 5 años a Europa.
Sí.
Guardiola, Bielsa, Caranca, ver entrenamientos, platicar con ellos. Bueno, pues por mucho que veas, por mucho que estés, por mucho que platiques, preguntes, si acá no te llega el conocimiento, no lo vas a saber.
Un día
hay entrenadores aquí en México, sí. Ricardo Ferretti, Miguel Herrera, por decir que está hablando de él.
Sí.
¿Tú has visto que han salido a prepararse? Yo los veo muy preparados. Es decir, no necesariamente tienes que ir y viajar y tienes que estudiar para prepararte, porque el Tuca Ferretti y Miguel Herrera y los que estamos mencionando son buenos entrenadores, están preparados. Yo no los he visto que viajen. Es decir,
claro.
Por eso te decía, ¿cuál es el parámetro para saber si estás preparado o no estás preparado?
Es un buen tema. Ahorita
tengo
vamos
el 11.
¿Tiene el 11 usted?
Tengo el 11.
Guárdemelo ahí un momento. Sí. Guárdemelo. Dibújemelo ahorita y ahorita vamos con él. Macho. Si algo admiro siempre es tu mentalidad de que no tienes pelos en la lengua. Macho, ¿tú hoy lo harías mejor que el Tata, sí o no?
Por lo menos ahora con la pandemia, pues no hay mucha exigencia, ni hay mucha competencia, ni partidos oficiales, y la exigencia es menor. En los partidos amistosos, obviamente, no hay un parámetro, Álvaro. Ojalá que venga, pues llámese la Copa América, la Copa de Oro, por lo menos que ahora ya se ha convertido en qué, esa de naciones que se inventaron, que se suspendió, ¿no? Y luego, pues sí, el único parámetro tristemente que se tiene es la Copa del Mundo. Álvaro, yo públicamente manifesté que estaba preparado para ser campeón del mundo a México, cuando agarré las riendas de la selección nacional, con esa mentalidad de Luis Aragonés, que si la selección española ganó la Eurocopa, el Mundial y la otra Eurocopa, fue precisamente con esa mentalidad de que se la creyeron. Y en México no la creemos todavía.
Yo quise
llegar con ese argumento. Me dijeron que sí, que se me quedaron mirando los directivos y los dueños de los equipos cuando dije, yo voy a ser campeón del mundo a México, siempre y cuando. Y de repente se quedaron así mirando y dijeron, ¿saben por qué no vamos a ser campeones del mundo? Porque ustedes no se la creen. Y si ustedes no se la creen, va a ser imposible. Porque uno solo es yo me encargo de convencer a los jugadores de que se puede lograr. Y mira, pues, que mi ilusión era estar en la Copa de Sudáfrica en el 2010 y haber llegado al lugar donde llegó Uruguay, era nuestro lugar, porque estábamos en el mismo grupo y dejamos que Uruguay quedara en primer lugar del grupo en lugar de nosotros, por el partido que empatamos con Sudáfrica en el partido inaugural, ¿se acuerdan? Bueno, y luego ya después era pasar la siguiente etapa al siguiente mundial, fue el 14 en Brasil, y llegar a un nivel más alto, deja el quinto partido, llegar a semifinal o final, y luego ya el colofón de los 3 campeonatos del mundo que yo estaba programado para ser campeón del mundo a México era en Rusia. En Rusia podríamos haber sido campeones del mundo. Eso es la planificación, eso era mi sueño. Yo de sueño lo hice como jugador, lo hice también como técnico de Pumas, lo quería hacer como técnico de la selección nacional, obviamente solo, ¿no? Con los jugadores, con los directivos, con los medios de comunicación, para convencernos de que los mexicanos estamos capacitados para ser campeones del mundo. Pero si seguimos en esta línea, ¿cómo vamos ahora?
Sí. O sea,
tristemente no voy a estar vivo. Pero la pregunta te lo digo ahora. Sí, Álvaro, por supuesto que sí. Y ahora mismo no hay referente de competición hasta el Mundial.
Rematando nada más lo de Hugo, yo coincido con todo lo que dice Hugo. Y agregando nada más, Álvaro, no es el tema personal, ¿eh? Yo con el señor Osorio, con el señor Erickson, no, en el tema personal, ni los conocí. Con el señor Osorio jamás platiqué en persona.
Como personas, ¿eh?
Bueno, no, para nada.
Es su trabajo.
Y a Sven-Goran Eriksson sí tuve la posibilidad en una interliga de platicar con él 20 minutos. No tenía idea. Me cayó muy bien, ¿eh?
Buena onda.
No tenía, muy buena onda. Y admirable en muchas cosas.
Sí, muy decente.
No tenía idea. No tenía idea de lo que era la CONCACAF. No tenía idea. Entonces, de poco de nada te sirve, ¿sí? Y no tenía interés por empaparse del fútbol de la CONCACAF. Y Osorio, lo de las rotaciones, a mí nunca me pareció. Nunca me convenció.
Se traicionó cuando los jugadores dijeron, no repitas.
Bueno, entonces, del Tata Martino yo sí te puedo decir, porque además me ha tocado con Mauricio cubrir varias, bueno, la Copa Oro, partidos de preparación, he entrevistado inclusive en rueda de prensa al Tata Martino. Me gusta cómo piensa.
Okay.
Me convence su forma de ser. es muy respetuoso de lo que es el fútbol mexicano y el entorno. O sea, hoy no le puedes decir nada al Tata Martino.
Pero dice Mario que es predecible. ¿A ti te parece predecible su sistema?
Pero yo creo también que son errores puntuales y mucho tiene que ver con el jugador. Yo creo que el si tú quieres jugar de una manera, pero el jugador no te lo permite, tampoco puedes hacer maravillas, ¿eh?
Ok. ¿Tenemos alineación y formación?
Sí, señor.
¿Me la puede dar, por favor? Bueno, la formación 4-3-3, ¿no?
Guillermo Ochoa en la puerta, Araujo y Moreno en los centrales, Jorge Sánchez como lateral por derecha y Gallardo por izquierda. Sí. Romo con Rodríguez y Orbelín, Lozano, Pizarro y Jiménez.
Lozano, Pizarro, entonces, de las modificaciones.
Salió el Tecatito. Sí.
Lozano,
el Tecatito.
Pizarro y Jiménez. Hay una situación que un día me platicaba el profesor Mario Carrillo.
Edson Álvarez.
Cuando se habla de estos grandes directores técnicos,
y Hugo
los más
González.
Mediáticos, en Europa, y esto me lo comentaba el profesor Mario Carrillo, pues en altos equipos o en equipos élites, usted ya no ve bien a un jugador, voltea a la banca y hay otro jugador de élite.
Pero ahí está Álvaro.
Acá
está.
Tienen que hacer maravillas.
No, lo que tú decías, Mario, muy bien, Mario analizó el partido perfectamente bien. El error de Moreno, por ejemplo, tu defensa central líder,
sí,
se equivoca en el primer gol, se equivoca mal,
sí,
muy mal, se deja ir con la pelota, se perfila mal y le comen el mandado. ¿Qué haces? O sea, tú puedes planear un partido y plantearlo de manera como tú lo consideras, de acuerdo al rival y tu potencia, pero si hay errores puntuales, hay errores defensivos que suele suceder en la historia del fútbol mexicano.
Estamos a la Copa del Mundo, Sudáfrica 2010.
Y le seguimos con muchos más. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces?
Ahora, es imposible. Sí.
Una pregunta, porque decías el 4-3-3 de siempre. ¿Y no será que hoy pueda ser un 4-2-3-1 por los futbolistas que tiene en
medio campo está Romo, me dijo.
Está Romo, Rodríguez y Orbelín. Pero hoy juega Pizarro y ya lo hizo, esto con Pizarro. Recorrer a Orbelín para que Pizarro juegue por dentro atrás de Raúl Jiménez.
O sea, Pizarro de interior.
No, detrás del punto.
Detrás del 9, exactamente.
De medio 9.
Pues,
ya 4, lo 2, hizo 3, en el transcurso de un juego, me parece que fue contra Argelia.
Pero
No de arranque, pero ya lo llegó a hacer.
Son conos, es flexible, podría tener esa flexibilidad. Ahora, profesor Mario Carrillo, sí, en Europa usted voltea en altos equipos y ve a un jugador en la banca de muy buen nivel.
Sí.
Aquí ustedes tienen que hacer maravillas, se las tienen que ingeniar, ¿o no?
Siempre, siempre. Y es parte de, por eso... El fútbol mexicano, los entrenadores mexicanos, en verdad, los que mencionaron, son buenos entrenadores.
Sí.
¿Por qué? Porque no tenemos el material humano que todos tienen. Nosotros sí tenemos que armar todo. Por ejemplo, hablo de Moreno, que lo tuve yo.
Uh-huh.
Tener nada más en Sudáfrica. A Osorio, Moreno, Rafa Márquez y el Maza.
Uh-huh.
Ver una salida del equipo mexicano con los jugadores que tiene es un privilegio, un poema. No hay en el mundo, ¿eh?
Uh-huh.
Una salida como Rafa Márquez así o como Moreno, no hay en el mundo. Pero por ejemplo, el error de Moreno ahora de salir sobre un centro delantero y se fue en banda hasta por el otro lado,
uh-huh,
dejar tres defensas, se fue el Chaca le ganaron la espalda como bueno, infantil. Gallardo no sabe cerrar eso,
uh-huh,
¿sí? Al margen de que sabes que es una línea de cuatro, uh-huh, tienes que meter a otro volante, a tu otro volante tiene que caer, tienes que buscar la manera de compensar eso. No, ¿por qué? Porque no somos futbolistas de élite. Nosotros sí en el fútbol mexicano tenemos que hacer ese recorrido.
Fuerza de la colectividad.
Pero sobre todo, Mario, sobre todo...
Voy a la pausa después de Paco.
De medio campo hacia adelante sí tienes más calidad. A ver, yo lo digo como defensor.
Lozano, los Tecatitos.
Sí.
Jiménez.
Y lo que tú mencionas, Mario, se repite Copa del Mundo tras Copa del Mundo. O sea, el cerrar un partido... Con México no puedes, porque siempre defensivamente nos falta. No estamos al nivel de los uruguayos, no estamos al nivel de los italianos, no estamos al nivel en su momento de equipos, selecciones como los holandeses o los alemanes, sobre todo en el sector defensivo, lo digo tal cual. Y por eso te terminan comiendo el mandado. En el oficio, analicemos las Copas del Mundo y nos damos cuenta que en el oficio, no, bueno, te ganan el rebote.
Contra dos veces contra Argentina. Una un golazo y otra errores.
Sí, pero en el 2000, en el 98, servicios al área, que si está Godín o Jiménez,
sí,
te lo sacan.
Ajá.
Sí, es la verdad y sin querer traicionar lo que yo digo de que yo apoyo al jugador mexicano, sí. Pero ya en instancias para hacer o para pretender llegar a una semifinal o una final, sí, de Copa del Mundo, nos falta ese oficio defensivo.
Ahora, antes de la pausa.
Son seis cambios del equipo mexicano con relación al partido contra Colombia.
Voy a la pausa. ¿Y de verdad queremos el quinto partido? No queremos más.
Más.
Porque Costa Rica y Estados Unidos han llegado al quinto partido y después uno
no pasó. Pero yo creo que ese es error nuestro, Álvaro. El abrir los programas y el siempre mencionar en los programas el famoso quinto partido. Hay que decir trascender en una Copa del Mundo.
¿Con qué tridente te quedas? ¿Con qué tridente te quedas? Pausa. Y venimos con, los seis, profe. Son... ¿Cómo los acomodaría usted?
Los seis son extraordinarios.
A la pausa. En Fútbol Picante, ¿qué tridente es mejor del que le mostramos? Lo estaremos discutiendo acá. Y realmente solo queremos el quinto partido. Venimos con más. Bueno, hace unos momentos antes de ir a la pausa le mostrábamos unas imágenes, a ver si la producción nos las puede volver a mostrar. ¿Qué tridente ofensivo es mejor? México, también tenemos que tener en cuenta, no siempre juega con un sistema 4-3-3. A ver, Giovanni Dos Santos, Chicharito y Carlos Vela, ¿con qué tridente se quedan? O Chucky, Jiménez y Tecatito. Hugo, ¿con quién de estos dos te quedas? ¿O en tus tiempos había algún tridente mejor en selección mexicana si es que se llegó a tener ese sistema 4-3-3?
Pues a mí me gusta el 4-4-2, Álvaro. Y ahora, pues como dice Mauricio, aquí en Europa se juega más bien el 4-2-3-1. Y el 4-3-3 es el moderno que utiliza el Real Madrid, que también el Barcelona. Y está queriéndose poner de moda, pero siempre y cuando tengas a los jugadores idóneos. Pero jugadores de talento de Carlos Vela, por supuesto que hay que contar con
¿Con cuál de estos tres Carlos. Te quedas?
¿De los que van a iniciar?
Sí, a ver, o de los que tenemos ahí en pantalla. En pantalla tenemos a Chucky, Jiménez
y Tecatito, de los tridentes.
Y Giovanni, Chicharo y Carlos Vela. ¿O te gusta también?
Pues en la actualidad, pues hay que ver. Hay que ver la actualidad, Álvaro, y la actualidad es Jesús Corona, Raúl, Irving. Okay. Y luego Pizarro es un jugador que lo puedes utilizar en la banda derecha, banda izquierda y detrás del delantero también. Es depende de cómo quieras jugar y dependiendo del rival también, Álvaro, porque hay, como dice Mario, hay que saber cómo poner el planteamiento táctico dependiendo del rival para hacerle más daño y no jugar siempre igual o tener las variantes suficientes con línea de 4 o línea de 5 en el caso que sea necesario. El 4-3-3, el 4-2-3-1 que dijo Mauricio. Pero sí, estoy con ese tridente, aunque Pizarro también obviamente tiene cabida. Pero Irving, Raúl y Jesús, creo que es el tridente en la actualidad más fuerte.
No recuerdo si llegase simultáneamente Luis García, Sague y tú en selección mexicana al mismo tiempo.
Ah, bueno, anteriormente pues podríamos decir que pues, sí, la Copa América de Ecuador fue tremenda también la manera, el nivel de futbolístico que se desarrolló.
Pero no jugaban juntos, Hugo, no llegaron a jugar juntos los tres, ¿no? Por lo menos no de manera recurrente, Sague, Luis García y tú.
No.
¿La Noruega habrá sido?
No, regularmente no. O jugaba yo o jugaba Luis. Muy poquitas veces jugamos juntos. Y con Sague, sí, en la Copa América de Ecuador sí jugamos juntos. Pero pues el planteamiento táctico era diferente en ese entonces, Álvaro, también.
Okay.
Pero de delantera sí ha habido tridentes interesantes.
A ver, profesor Mario Carrillo.
O cuatro, dependiendo cómo se juega.
Sí, profesor Mario Carrillo, no me puede contestar los dos. Solo me puede contestar uno. ¿Con cuál de estos dos, sin contestarme los dos, se queda usted?
Me quedo con Lozano, con Jiménez, con Corona y con Vela.
Ok, ¿cómo los acomodaría?
¿Viste? Sacaste a Giovanni, que fue titular contigo,
¿A usted no le gusta el 4-3-3?
No, contigo fue titular,
No, y aparte es...
¿A usted no le gusta el 4-3-3?
Pero... Nada más te digo, es la que más me gusta a mí.
¿Es la que más le gusta? Sí. Okay.
¿Cuál, 4-3-3?
Sí. Pero te iba a decir algo.
Que le saca mejor provecho así.
Los jugadores, estos jugadores que vemos, son de una tremenda calidad, la verdad.
Claro, claro.
Es una fortuna tenerlos. Ojalá y los explotemos como tenemos que explotar.
¿Y cree que el Tata los va a explotar o no?
Espero que sí. Es lo que creo, pero no.
No lo veo muy convencido.
Tengo mis dudas.
¿Tú crees que los explote como tal?
Sí, yo creo que sí.
Yo te veo como que muy entusiasmado con el Tata Martino. ¿Vamos a llegar a qué? ¿Al quinto partido? Compañero, ¿al sexto partido?
No, para mí, te lo dije antes de ir al corte, para mí, ese es un error de este lado.
Mauricio es optimista.
Es error nuestro.
¿Vamos a ser campeón del mundo con el Tata?
Hay que trascender. Hay que pensar en trascender en una Copa del Mundo.
¿Qué significa trascender?
No nos pongamos esa barrera del quinto partido.
Está bien, de acuerdo. Bien,
pensemos en trascender.
Ir más allá de lo que has hecho. Ir más allá de lo que has visto.
Al quinto partido ya se ha llegado.
No, pero aspiracionalmente es poco. El quinto partido. A ver, si Turquía, Corea del Sur, Suecia,
Croacia.
Han llegado. Croacia un poquito más... No creo que México se tenga que conformar con el quinto partido.
Bulgaria.
Lo de Mario, yo sí, ese tridente lo cambiaría por un cuarteto. Porque Carlos Vela detrás de Jiménez, con Corona y con Lozano.
¿A ti no te gusta el sistema 4-3-3?
No, yo creo que... A ver,
está bien, pero
4-3-3 y luego le cambiamos. Mira, yo jugaría con dos contenciones clavados.
Era lo que te iba a decir, ¿quién te recupera la pelota con esos cuatro ahí adelante?
Dos contenciones clavados, que uno puede ser Romo y Álvarez o el propio Beltrán. Requieres un contención que clavadito
para
ahí,
este
que
partido,
no se mueva. No, en general.
Herrera, ¿entonces cómo lo metemos?
En general, no, es que no sé si este, no, espérame. Yo en este momento no pondría a Herrera de titular.
¿De verdad, Paco?
¡Ay, Paco! ¿Cómo está eso? Me interesa saberlo.
Tienes muy buena posición de pelota con Herrera, pero ya no tienes ese cambio de ritmo o ya no tienes esa llegada que solía tener él en el Porto. No. Por fuera, con Lozano y con el Tecatito, como juegan en sus equipos que pueden arrancar desde atrás, van a tener llegada y adelante.
No necesitas Herrera.
No tienes a la Herrera del Porto en el Atlético de Madrid por el estilo de juego del Cholo.
No,
pero sí lo puedes tener bajo el esquema del Tata Martino.
Si tuvieras a Vela.
Jugar con los cuatro.
Sí, prescindes de Herrera y juegas con dos contenciones clavados, Vela y Jiménez adelante. Como no tienes a Vela, entonces sí cabe Herrera sin ningún problema.
4-4-2 para ti.
Para mí, sí, por supuesto. Con dos jugadores por fuera.
Si tuvieras a Vela. Si tuvieras a Vela.
Sí, claro.
Bueno, pero no lo vas a tener.
No lo vas a tener. Ah, bueno, entonces pon.
A ver, ¿qué dice la gente al respecto? ¿Qué dice la gente al respecto sobre este tema? Paco, ese es buen titular. Prescindiría de Herrera. A ver, ¿qué dice la gente? Con el actual tridente le falta tiempo de adaptación, pero se dará. Hernández, Vela y Dos Santos se quedaron en promesa. Son unas divas, dice Manchester 3222. Carlitos Bravo menciona, el primer tridente tenía mucho más talento, pero son unas divas. Los tres querían jugar cuando ellos querían, el tiempo que ellos querían. Me quedo con el segundo, que tampoco le falta talento y tiene más ganas de defender la camiseta de la selección. Uf. Miki Soto, el de Jiménez, Chucky y Tecatito por la disposición. Los otros se creen la última coca en el desierto y los segundos tienen mejor actitud y disciplina. Al rato van a pedir chance para terminar sus carreras con un mundial y espero que no los lleven. ¡Ah, caray! Macho, como que en el primer tridente, Chicharito, Vela y ¿quién más estaba ahí?
Giovanni.
Y Giovanni. La gente como que los tenía con el concepto de divas y a este Tecatito, Jiménez y Chucky como de gente más comprometida. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Estás de acuerdo o no?
No estoy de acuerdo. Siempre se comenta por ventaja, porque en la actualidad siempre van a salir beneficiados en los comentarios los actuales. Y luego ya un poco los anteriores va viendo críticas y disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Javier, de Giovanni. Indudablemente pues son jugadores que en su momento estaban en su máximo nivel, pues eran jugadores tremendos que eran necesarios para la selección. Pero ahora escuchando a Paco lo que estaba diciendo de Carlos Vela, pues Carlos está jugando a un nivel también supremo ahí en Estados Unidos y la temporada que hizo la anterior fue tremenda. Y ahí encajaría, como dijo Mauricio, Paco, con el 4-2-3-1, sería esos tres, Jesús por derecha y luego por izquierda Carlos Vela. Y luego adelante, pues, se tendría Raúl.
¿Tú prescindirías de Herrera, como
tener
dice
cabida. Pues, dependiendo quién estuviese y la forma, porque si es 4-2-3-1 y son jugadores de mucho ataque, necesitas tener a dos jugadores con una tendencia, uno muy defensiva y la otra que tenga las dos tendencias. Y Héctor Herrera podría tener esa función, aunque respeto la opinión de Paco, pero Héctor Herrera en la selección sí es necesaria todavía.
Ahora, si no mal recuerdo, Hugo utilizó en su momento a Giovanni y a Vela, pero me parece que en aquel entonces, y si no desmiénteme, Hugo, en aquella Copa Oro del 2007, el centro delantero era Jared Borghetti.
Sí, claro. Y por eso estamos hablando de que según las épocas, nos estamos olvidando de Jared como delantero, que tiene una personalidad y una presencia de área tremenda. Entonces, como no había entendido al principio bien la pregunta, Álvaro, de la actualidad o de años atrás, porque de años atrás podemos mencionar varias delanteras, pero bueno, en la actualidad va a ser lo que va a salir ganando, porque es lo que está de moda, y los mayores votos se los van a llevar los actuales, como está aconteciendo ahora mismo con la encuesta esta.
Hugo, Jiménez y el Chícharo no te han llegado ni siquiera a las rodillas, ¿o sí?
Bueno, sí, o sea, han trascendido de manera importante. No. O sea, más de las rodillas. Eso no es forma despreciativa. Tienen un nivel muy bueno y han trascendido en Europa, por supuesto. Y Raúl seguirá trascendiendo y Javier ya dejó una estela enorme y aunque sigue jugando, pero ya...
Tú sigues siendo el uno, ¿no?
Va a ser recordado para siempre. Prefiero yo no decirlo, Álvaro.
Ah,
prefiero que
macho.
Lo digan todos ustedes.
¿Y tu mentalidad dónde quedó? Yo por eso es lo que siempre me gusta de ti. Hoy estás defendiendo para atrás.
No. Tú sabes, Álvaro, que no. O sea, una cosa es tener carácter, personalidad, seguridad en sí mismo. Pero acuérdate, como le dije a José Ramón y a David en su momento, todos tenemos un porcentaje de mamonería. Y yo tengo un porcentaje también. Pero hay otros que tienen más que yo, ¿eh?
Sí, yo puedo ser un claro ejemplo de ello, ¿eh? Pero por supuesto, ¿verdad?
Sin lugar a dudas.
Pausa y venimos con más. Tras ella, Japón contra México. ¡Ay! Mire, voy a decir una cosa. Los japoneses son malos pero efectivos, ¿eh? La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. Gracias. Fútbol Picante esta noche a las 11, tiempo el Centro de México, por ESPN2. Lo esperamos con todo el análisis. Los mercados empiezan a mover en Hong Kong, en Singapur, en Tailandia, en Tecamachalco y también en Tijuana. Vamos, porque nuestros inversionistas necesitan certeza que solamente nuestros expertos pueden dar al respecto. Hugo, Raúl Jiménez anotará en este partido, y si es así, ¿me puedes decir como a qué minuto dirías tú, en qué lapso, del 0 al 15, del 15 al 30, del 30 al 45, en el segundo tiempo? ¿Macho?
Sí, Raúl va a estar certero y va a anotar el gol después del minuto 30.
Ok, del 30 al 45, perfecto, ok, del primer tiempo. A ver, Paco, ¿anotará México 2 o más goles?
Sí.
Sí. Sí. Será un juego de altas entonces. Perfecto. Muy bien. De altas, de 2.5, más de 2.5 goles. Profesor Mario Carrillo, sí. ¿Anotarán los dos equipos?
Sí.
Sí. También. Ah, caray. Entonces, por lo menos puede ser un partido, si vaya con la combinación de Paco de altas, por lo menos 3 goles, un 2-1 podría ser. Un 2-1. Mauricio Imay, ¿habrá más de 3?
La más fácil, Mau.
¿Cómo?
La más fácil para Mauricio.
Pero ok, Mau, te la voy a poner. ¿Habrá más de 3.5 goles en el partido?
Más de 3.5, no. Ya la cambiaste, ¿eh? Era, ¿habrá más de 3 goles?
Es que dice Paco que es cierto, está fácil.
¿Habrá más de 3 goles? Sí.
Okay. ¿Habrá más de 3 goles? Entonces sí va a haber más de 3.5.
Hoy México lo gana 2-1.
Ah, entonces no habrá más de 3 goles. O sea, habrá más de 2.5. 2.5. Ok, Macho, marcador exacto. Marcador exacto.
3 México, 1 Japón.
3-1. Paco.
3-1 también.
3-1. Mario.
2-2.
Ah, caray. Este sí rebasa las 3.5, ¿eh? Mauricio.
2-1, México.
2-1, perfecto. Bueno, ahí para que en Hong Kong, Tailandia, Tijuana, Tecamachalco estén pendientes
de con
estas combinaciones. 2-1, yo me iría por esta combinación. 2-1, he estado viendo los últimos 3 partidos de Japón. No juegan tan bien y tan bonito, pero ganan de a 1-0. Los últimos 3 compromisos, empataron contra Camerún, se enfrentaron a Costa de Marfil, le ganaron 1-0 y le ganaron a Panamá 1-0. Es un equipo ordenado atrás, no quiero caer en los clichés, pero sí, son ciertos, tienen ciertas verdades, disciplinados tácticamente. No son veloces en el contragolpe directo, O sea, el contragolpe al balonazo no son veloces.
No querías caer, pero caíste, ¿no?
En algunas cosas sí. Pero, por ejemplo, son muy peligrosos. No son peligrosos, por ejemplo, en el contragolpe despeje del portero.
No son veloces, pero sí son rápidos.
Ok, no son tan veloces como generaciones anteriores. En eso sí. Son terribles, me refiero a lo bien, son de mucho cuidado en el contragolpe que se recupera en media cancha. En la transición, recuperación, contragolpe en media cancha, ahí sí. Y, aunque no es su fortaleza, siempre están buscando jugadas a balón parado. Siempre, siempre. Más
agrégale,
que atacar
Álvaro,
la
portería. Agrégale. Y en un descuido, te lo hacen pagar.
No necesariamente.
El típico
porque,
cliché.
Porque fuera de Minamino y Cubo, que
entonces,
ha quedado un poco 2-1 de ver.
Tu 2-1 está muy bajón. Pobre. Entonces,
anda, bajón. No, no, no. Con México va a ganar esto, ¿eh?
Nos diste tu 2-1, lo veo pobre.
Lo ve pobre, porque Japón va a estar colgado con los dientes en el travesaño. Eso se lo digo yo, ¿eh? Pausa y venimos con más. Ya volvemos. Tras la pausa, CR7 y Messi en fecha FIFA. CR7 y Messi en fecha FIFA. ¡Ay, Messicito! Se une a esta edición de Fútbol Picante nuestro compañero Hernán Pereira. No sé si venga como el secretario vocero de Lionel Messi, lo vamos a determinar en unos momentos más, porque tengo que hacerle una pregunta de manera directa. En esta fecha FIFA, en este siguiente partido, ¿a quién le va a ir mejor? ¿Quién va a marcar gol o quién va a marcar más goles? ¿Cristiano Ronaldo o Messicito, don Hernán Pereira?
Saludos, Álvaro, por todos en la mesa. Por cierto, qué mesa espectacular, ¿eh?
Muy buena.
No sé, no tengo la bola de cristal. No tengo la bola de cristal para saber quién va a marcar o quién no va a marcar. Pero, dado un poco los antecedentes, las circunstancias, tomando en cuenta los rivales, lo que hay en juego, le veo más opciones. Sea Cristiano Ronaldo por encima de Messi que marque en el día de hoy. Porque Portugal juega ante una Croacia eliminada que solo sumó 3 puntos, que ha dejado muy pobre imagen, que lo único que quiere es tratar de mantener la categoría en esta Liga de Naciones. Viene bien el conjunto portugués. Por ahí donde uno ve mayores opciones. Argentina jugando contra Perú siempre tiene inconvenientes, son partidos cerrados. No veo un partido con muchos goles, pero está obligado a sumar puntos. Por lo tanto, le veo más opciones al jugador lusitano, que por cierto, bien lo sabemos, en cada partido ha marcado más goles que los que ha marcado Messi en la selección argentina. Yo no me tengo que poner la camiseta para opinar en este programa, ¿eh? Como hacen algunos, o como hace usted.
¿Cómo? No, ya ve que yo me la cambié, de hecho, de Cruz Azul de América. ¿Cómo, don Hernán Pereira?
Bueno,
no me opongo a lo que dice, porque creo que tiene razón, pero tengo que cuestionarle algo al respecto. ¿Cómo que el todopoderoso Messi contra Perú no va a poder marcar?
Yo no digo que no va a poder marcar. Vamos a ser claros, nunca dije que no puede marcar.
Los goles, entonces.
Que no va a marcar. Usted me está preguntando cuál tiene más posibilidades de marcar. Y veo más opciones para Cristiano que para Messi. Messi, Argentina no tiene técnico, porque Scaloni está aprendiendo a ser director técnico en la selección argentina. Una impresentable decisión del Chiqui Tapia, de las tantas malas que ha tomado el fútbol de Argentina, que sigue regalando generaciones camadas y camadas, con técnico que no está a la altura, como no lo estaba Maradona, y ahora como no lo está el propio Lionel Scaloni.
Hey.
Argentina no ha jugado bien. Por más que tiene 7 puntos sobre 9, no ha jugado bien contra Ecuador.
No jugó bien ni con Bielsa
Paraguay,
en un Mundial.
Contra Bolivia, contra Bielsa jugó bien en las eliminatorias. En el Mundial falló en un partido. Y por eso
Maravilloso.
Le faltó un gol contra Suecia. Sí. Pero es otra historia. Sí. Pero bueno, ya se va el 2002. Lo apuro por acá y se va el 2002. Retrocedió de momento al otro 18 años usted. Pero bueno. Desde ahí, vaso.
A ver, paso, entonces, Hernán.
Mayores opciones
sí.
A Cristiano que a Messi.
Ok. ¿Hoy España gana o no?
Aparte de una cosa del tema anterior, ya le digo lo de España.
Ok, dígame.
Aparte, sí. A Cristiano le ha ido mejor en la selección portuguesa que a Messi en la selección argentina.
¿Eh?
Porque Messi ha llegado más lejos, porque ha sido subcampeón del mundo y Cristiano nunca. Pero le ha ido mejor
Ahora aplauden los subcampeonatos.
Todo el mundo lo sabe eso. Yo soy periodista.
No, yo
y bueno,
no.
Si algunos aspiran al quinto partido, imagínense su campeonato, cómo lo estarían aplaudiendo, ¿no es cierto? La mejor selección de América en los últimos cuantos. 20 años.
Nos está diciendo que nosotros sí estaríamos contentos con un subcampeonato. Sí. O sea, ¿también nos está diciendo mediocres o qué, don Hernán Pereira?
Pero si están contentos con un quinto partido, claro que es la mediocridad. de apuntar un quinto partido. Hay que apuntar a tener un excelente mundial, como dice Hugo Sánchez, a ser campeón del mundo. Pero no, Hugo Sánchez nadie le creía. No. Había que apuntar al quinto partido. ¡Quinto partido! Pero Corea superó el quinto partido. Turquía superó el quinto partido llegando a semifinales.
No estoy de acuerdo con usted.
Esa mentalidad...
Lo único que no me gusta es su tono, pero estoy de acuerdo con usted.
Porque aparte, el día que México, porque México va a llegar...
Su tono prepotente es lo que no me gusta, lo suyo, pero estoy de acuerdo con usted.
Bueno, es mi tonito, es mi tono. Le gusta o no le gusta, es mi tono.
Ese tono prepotente, creído, es lo que no me gusta, pero tiene usted razón.
Me invitan muy seguido a Fútbol Picante.
Sí.
Por algo me invitan aquí a este programa. ¿Será por mi toro, entonces?
Sí.
Por cierto, me están invitando muchas veces.
Déjeme preguntarle al macho.
Le bajé algunos días por semana.
Déjeme preguntarle al macho. ¿Estaríamos felices nosotros los mexicanos con un subcampeonato en Copa del Mundo, macho?
Depende. Depende en qué momento.
Depende.
Claro, sí, porque los campeonatos no se ganan nada más deseándolo, hay que echarle ganas, ¿no? Hay que capacitarse y prepararse. Claro. Y yo mencioné, en Sudáfrica íbamos a llegar a una semifinal. Sí. En Brasil, a la final, y posiblemente no la ganábamos, tendríamos un subcampeonato. Y donde sí íbamos a salir campeones era en Rusia. Así estaba proyectado el ser campeón del mundo, obviamente yo como director técnico. Entonces yo coincido con Hernán, o sea, no hay que pensar en la mediocridad, hay que pensar en lo más grande y lo más alto. Y ahora mismo, sin Copa América, sin Libertadores, sin referencias competitivas, va a ser muy difícil que podamos pensar en salir campeones del mundo en poco tiempo, Álvaro, y lo sigo mencionando.
No, pero Mauricio, ¿ser subcampeón no es mediocre?
No, pero ¿a poco no coincides con Hernán, Álvaro?
¿Ser subcampeón? ¿Quiero ser campeón? A ver, perdón.
Pero recién hablábamos, no has podido trascender en una Copa del Mundo, sobre todo en esas Copas del Mundo en donde no juegas en casa. Ajá. No has podido trascender. Y siempre hablamos del famoso maldito quinto partido. Quitémonos eso de la cabeza y pensemos en trascender. Llegar a una semifinal de Copa del Mundo en Qatar... A ver, así, con los ojos cerrados, lo firmo ahorita.
O sea, a semifinal, al subcampeón.
No, bueno, si Paco, no pasa lo del cuarto partido, Álvaro.
No podemos pensar en ser campeones.
A ver, y no tengo que... Saludos, Hernán, gusto saludarte. A ver, yo lo vengo diciendo siempre. Siempre, Paco. Lo vengo diciendo.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Aspiracionalmente, el quinto partido es muy pobre.
Costa Rica llegó y nada.
Croacia. Ajá. Que le ganaste en el 2002 y le ganaste en el 2014, y con autoridad. Terminó siendo subcampeón del mundo, ¿sí? O sea, sí tienes que pensar en ser campeón del mundo.
Ya fuimos campeones de olímpicos.
No, estoy de acuerdo, Álvaro. Sub-17. Mucha gente se espanta, Tienes que soñar con ser campeón del mundo. Ahora, tienes que prepararte para ser campeón del mundo. Ahí es donde falla, ¿eh? La preparación tiene que ser excelente.
Hernán, dígame una cosa. ¿Usted cree que va a tener vida para ver a México campeón del mundo o no?
Por el camino que va México va a ser difícil, aunque me quedan muchísimos años de vida, va a ser difícil, pero no va a ser imposible. Lo importante es estar arriba, competir tercero, cuarto, segundo, quinto, estar arriba. Después hay cantidad de factores que van a llevar a
campeón
ganar.
Campeón del mundo.
No. Una cosa, ¿cuánto pasó para que consiguiera en 2014 la Copa del Mundo? ¿A qué año teníamos que retroceder? A 1990, una Alemania que es constante protagonista, pero perdió finales como el 2002. Argentina, ¿cuánto pasó para que volviera a ser finalista de una Copa del Mundo? De 1990 hasta el 2014, 24 años. Por eso que hay que valorar. Lo que pasa es que después, cuando se es subcampeón, hay que ver lo positivo y mantenerlo, trabajarlo, mejorarlo. Después, una pelota en el palo, una mala decisión arbitral, factor pequeño puede determinar si es campeón o no.
Quiero que me responda algo.
Lo importante es estar arriba.
Voy a la pausa, pero quiero que me responda algo, porque yo sé que usted se va a comprometer. ¿Hasta dónde vamos a llegar con el Tata en la Copa del Mundo?
Hasta los cuartos de final.
Ah, o sea,
y con Scaloni, Hernán, que
hoy,
te saludo.
Oiga, México, no, con Scaloni, por ahí también. Ajá. Semifinales, voy a ser optimista.
Ah, semifinales.
No, no, bueno.
No. Se ponen arriba de nosotros.
Siempre termina arriba.
¿Qué te digo?
Argentina. Gracias. Siempre termina arriba de México, siempre.
Ah, ¿sí? Bueno, los hechos dicen que sí. Que
con Scaloni, con Otamendi, con Montiel, ¿con quién van a llegar al cuarto de final?
Otamendi sigue defendiendo.
Sigue.
Macho, ¿qué te parece? Ochoa, Sánchez por derecha, Araujo, Moreno, los centrales, Gallardo por izquierda. En media cancha, Romo, Charly Rodríguez y Pineda. Y al frente, Lozano, Jiménez y Pizarro. Macho, ¿qué te parece?
Sí, me parece que está bien compensado. Y ahora ojalá que se pueda desarrollar esa presión alta para mantener al rival lejos del área nuestra y así provocar la mayor cantidad de ocasiones claras de gol. Así que esperemos que sea un buen partido para cada uno de los jugadores y en conjunto también. Esperemos.
Muy bien. Bueno, ahí la alineación. Vamos a seguir una hora más de fútbol picante, ¿sí?
Más que merecida la titularidad para Orbelín, ¿eh? A mi entender, el futbolista que pasa por un gran momento, tanto en Cruz Azul como en Selección Mexicana.
Perfecto. Macho, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.
Saludos para todos. Suerte para México. Y vamos a acertar, Paco y yo, en el resultado, ¿eh? 3-1.
3-1 y 3-1.
Abrazo, Macho.
Abrazo, Macho.
Vamos a una pausa. Nosotros seguiremos una hora más. Y estaremos hablando de otros temas, por supuesto. Gracias a Hugo Sánchez. Empezamos nuestra segunda hora aquí en Fútbol Picante. Vuelvo a saludar a mis compañeros Francisco Gabriel de Anda, Mauricio Imay, Mario Carrillo y quien les habla, Álvaro Morales. Ricardo Peláez se está curando en salud. Ricardo Peláez, de una manera atípica en su gestión con las Chivas Rayadas del Guadalajara, sale a quejarse del partido que sostuvieron Cruz Azul contra la Selección Mexicana categoría juvenil y en donde Rivero lesiona en una acción de fútbol a Alexis Vega. Va a buscar la inhabilitación de Rivero. ¡Ojo! ¿Qué onda? Entonces, ¿el medio debió buscar la inhabilitación del Pollo Briseño cuando carniceramente casi le cercena, o mejor dicho, le corta un poco la pierna a Giovanni Dos Santos? ¿Qué pasa? Y Macías no va a estar tampoco. Y se están perdiendo jugadores en Chivas. Necaxa cada vez es más favorito sobre el Guadalajara. ¿Se está curando en salud? ¿Está abriendo el paraguas Ricardo Peláez? Escuche lo que dijo.
Con un profundo pesar, con un malestar, les informo que el jugador Alexis Vega presenta un esguince de segundo grado de sindesmosis, es el término médico, del tobillo derecho, esto posterior a una falta recibida en el partido amistoso jugado con la Selección Nacional Sub-23 contra Cruz Azul el pasado domingo. El pronóstico para el tratamiento de esta lesión, lamentablemente, es de 4 a 6 semanas. En Chivas siempre hemos externado por convicción un profundo apoyo irrestricto a las convocatorias de la Selección Nacional y lo seguiremos haciendo. Pero no creemos que sea justa la afectación deportiva tan grande que nos ha ocasionado. Por lo tanto, vamos a buscar la inhabilitación del jugador de Cruz Azul, Ignacio Rivero, dado que pensamos, así lo consideramos, que fue una jugada artera y de mala intención. Muchísimas gracias a todos y los mantendremos informados.
A ver, ¿qué dice el reglamento de sanciones, artículo 9? Las suspensiones impuestas a jugadores deberán cumplirse en partidos de la misma competencia. De ninguna forma se compurgarán suspensiones en partidos de diferente competencia oficial y amistosos. Salvo los casos graves que así considere la comisión disciplinaria, esta determinará la competencia en que se deberá cumplir las sanciones impuestas. Las suspensiones impuestas se deberán cumplir en los partidos inmediatos siguientes de la competencia que termine la comisión. Mauricio, ¿y vas a defender a Peláez en esta o lo vas a criticar?
No, yo no soy quien para defender a Ricardo Peláez, Álvaro, porque cada que sucede algo con el Guadalajara me pregunta si lo voy a defender. No soy quien, ni abogado, ni nada para defender a Ricardo Peláez. Me parece que la entrada es muy fuerte por parte de Nacho Rivero.
Ajá.
Sí me parece una entrada fuerte, tampoco me parece una entrada con mala
intención. ¿Se equivoca Peláez en pedir la inhabilitación?
Como para que Ricardo Peláez pida la inhabilitación.
O sea, ¿se está equivocando Ricardo, Mauricio?
Para mí, no te puedo decir que se esté equivocando porque él está viendo también por sus intereses, ¿no? Por su equipo, por el Guadalajara.
¿Se está curando en salud o no?
No se está curando en salud. Él está tratando de ganar algo, ¿no? Que me parece...
¿Ridículo o acertado?
Me parece que ganas poco porque no tiene que ver con tu equipo ni con tu rival inmediato. Ajá. Sino estás tratando más... Estás tratando más de perjudicar a otro equipo que ni siquiera te va o te viene. A mí me parece una entrada muy fuerte, insisto, sí. Pero no me parece como para que lo inhabilite.
Paco, ¿cómo calificarías la petición de Ricardo Peláez?
Que cada quien tiene su estilo. Y Ricardo busca, entendiendo que su jugador más importante hoy en día en ataque va a quedar fuera, busca desquitarse,
está
porque ni siquiera es un jugador del Necaxa. A él le da lo mismo lo de Rivero, honestamente. Para mí es una jugada muy fuerte a la pelota.
A la pelota.
100% limpia. A la pelota de un tipo que tiene mucho oficio defensivo como es Rivero, se barre muy fuerte, muy fuerte, pero la toca con el talón de la pierna derecha y de hecho la jala. Sí. El árbitro está un poco lejos, pero la observa, ni siquiera como falta, ya no hablemos de tarjeta amarilla o roja, no aplica, no va a ser inhabilitado. Sí es una entrada muy fuerte, me dicen, o yo escucho, es que en este tipo de partidos no tienes que ir tan fuerte. No, ¿cómo no? Rivero está ganando su
claro,
puesto.
Claro.
Rivero está jugando su posición, va con todo. Que se hablaron o no se hablaron, eso es lo de menos, Álvaro, porque honestamente se dicen mil cosas. Y yo me quedo con la imagen. Es una entrada fuerte. A mí
pero
me parece
limpia.
Que va la pelota, sí.
Está haciendo berrinche. Profesor Mario Carrillo, yo lo veo sospechosamente callado.
Sí, y aparte, me metí en la cabeza lo de sindesmosis. Sí, porque no la articulé. Y es exactamente la articulación que une a dos huesos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que no es uno, sino dos huesos y aparte el ligamento que están perjudicados, por eso sí está para 2 o 3 meses de entrada. Segundo, yo por ejemplo, yo he visto jugar a Paco de Anda, yo lo dirigí.
Okay.
Digo, lo dirigí
sí.
Y lo conozco. Y si tú entras en una pelota así, si tú entras a quitarla con el talón, no hay ninguna falta. Pero si tú vas hacia la pelota con la fuerza... al balón y a lo que veas, puede haber falta.
Es decir, ¿cómo juzga usted lo de Ricardo? ¿Está llorando?
Bueno, ahí la verdad que lo explicó perfectamente bien Paco.
¿Usted?
No sé. A mí se me hace un poquito exagerado.
¿Exagerado?
Para mí.
Exagerado.
Pero Paco, porque él fue directivo y es directivo. Pero
¿Para ti hay falta?
No, para mí sí.
¿Ah, sí?
Para mí sí hay falta. Sí.
¿Cómo, profesor?
Sí, porque yo, por ejemplo, como defensa, que fui defensa malísimo.
Pero carnicero.
Sí, por eso, pero malísimo. Bueno, sé en qué momento puedo ir sobre el tobillo y en qué momento voy sobre el balón.
O sea, ¿usted cree que sí lo fue a lastimar a propósito?
No, yo creo que fue sobre el balón y tobillo. Él fue competitivo. Sí. Él no midió... En un partido amistoso, hermano, no existe.
Claro, no hay mala intención, Álvaro.
No hay mala intención.
Pero yo también veo falta. Una falta
nada
muy
más
clara.
De entrada.
Yo
de
sí
entrada,
una barrera muy fuerte.
De entrada, para llegar ahí, hay otras posibilidades para ganar la pelota. Es decir,
sí,
ahí puedes dejarlo seguir, meterle el cuerpo, ganarla de otra forma. Pero ir ya ahí con todo es competencia.
Es alguien que sabe, Rivero. Te voy a decir por qué.
Ajá.
Él va con todo y él con lo que lastima a Alexis no es con la pierna derecha.
Okay.
Es con su cuerpo. Él va con todo y su cuerpo es el que cae en el tobillo derecho.
Okay.
Se queda atorado.
Okay.
Se queda atorado, ¿sí? Jala la pelota, pero ya su cuerpo cae sobre el tobillo derecho, ¿sí?
Okay.
Es inercia de la jugada.
Okay.
Para mí, cuando vas a la pelota, vas a la pelota. Si lo hubiera agarrado en una plancha sobre el tobillo es diferente, es indiscutible. Aquí jala la pelota, ¿sí? En la trayectoria, insisto, él ya va con todo su peso y se lleva desafortunadamente a Alexis Vega. No, no lo van a inhabilitar, ¿eh? No lo van a inhabilitar.
¿Ahora ya hay justificación para que el Guadalajara no clasifique a la liguilla, Mauricio?
No.
¿No hay justificación?
No, para mí no hay justificación. Okay. Para mí esa es la obligación de un equipo como el Guadalajara, más allá de las ausencias que tenga de cara a un partido tan importante. ¿No? Porque estamos hablando de Alexis Vega y también estamos hablando de JJ Macías. Ajá. De los dos futbolistas en ataque más importantes que tiene el Guadalajara.
Bueno, ya producción, desahuciado. No, espérame, no. 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 Sí, no, porque entonces los aficionados de Chivas van a decir, entonces ya ni nos presentemos contra Necaxa.
Ya ni prendamos la televisión, ¿no?
Sí, no.
Pero Paco, no. ¿Y sí tienen que presentarse?
No, claro. Y parten como favoritos frente a Necaxa.
Con sus dos mejores hombres. ¿Cómo? Favoritos contra Necaxa.
Sí, claro.
No, Paco, sí, tú estás ilusionándolos. Sí.
No.
Los estás ilusionando, hermano.
No.
Estás ilusionando.
No.
Y después van a chillar.
Porque saben además que van ante un rival que viene creciendo, ¿eh? Que viene creciendo. No va a ser sencillo, pero el favorito tiene que ser.
¿Que son 6 victorias consecutivas de Necaxa?
5.
5 victorias consecutivas de Necaxa.
Y 6 sin perder.
Pero deja, a ver, ¿para ti quién va a ganar esta llave? Sin estos dos.
Chivas.
¡Chivas, Paco!
¿Cómo no?
¿Con quién? O sea, ¿a quién van a meter en lugar de Alexis Vega?
Saldívar.
Julio. No, Saldívar yo creo en vez de JJ Macías, ¿no?
Sí. Saldívar, como centro delantero, Saldívar.
Claro.
Saldívar, sí, claro.
Saldívar
sí.
Y Angulo.
Yo creo que va a ser Angulo. Angulo, Brizuela, el Cone y Antuna.
O sea, de Oribe ni hablamos.
Y deje de ataque
ya Saldívar. De Oribe ya ni hablamos.
No, pero Saldívar, ¿viste el gol que hizo contra Monterrey? El gol que hizo. Golazo. Porque aparte va corriendo hacia atrás y remata de cabeza. No, es Saldívar.
¿Qué recuerdas hasta antes de ese golazo de Saldívar?
Bueno, a mí me gusta mucho Saldívar, ¿eh? Me gusta mucho lo que es Saldívar.
Profesor Mario Carrillo, ¿es Guadalajara favorito contra Necaxa o va a perder?
Y fíjate que me está distrayendo Mauricio.
No lo distraigas, por favor. No lo distraigas.
Te iba a decir algo.
No le hagas mosca.
A mí Guadalajara me gusta mucho. Yo creo que sin estos dos jugadores va a pasar por encima de Necaxa.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque tiene los dos extremos bien abiertos, los mismos, Conejo Antuna. Este Saldívar es un jugadorazo.
Oiga,
para mí es un jugadorazo. Mal aprovechado en muchos equipos.
Ah, debería ser titular en el lugar de los...
Ahorita va a ser titular. Y sí, juega muy bien.
Claro,
y de centro delantero mejor.
Profe, pero de un jugadorazo, pero pues no le ha podido quitar la titularidad a Macías.
Bueno, acaba de entrar ahorita. Vino de Puebla, fue a Monterrey, acaba de llegar.
¿Te gustaría que ganara gol, Álvaro?
¿Necaxa?
Pero el medio campo de Guadalajara es muy completo.
Ah, tú también le preguntas eso, Paco, ¿no?
La línea de 4.
No solamente completo. Eso, creo que Necaxa. A ver, tampoco es que con estos dos. A ver, Chivas no ha sido un equipo maravilloso en los últimos 5 torneos. Va para un. O sea, que estén estos dos. Sí, son quizás los hombres de renombre más importante. Alexis Vega, quizá un poquito el más regular de los últimos torneos del Guadalajara. Macías, por lo que hizo León, aunque ese torneo
urge
muy apagado.
Álvaro, a mí.
Pero Necaxa viene.
A mí, porque siempre es. Sí. Tiene 5 torneos sin calificar. Y ahí estamos involucrados los Matías Almeida, los Francisco Gabriel, los Tomás Boy, Luis Fernando Tena, ¿no?
Sí.
Etcétera, etcétera.
Sí, sí,
ya,
sí.
Que califique, Chivas. Que se meta a la liguilla de una vez por todas.
A ver, ¿cómo?
Por supuesto.
Sí, a ver, ¿recuerdan el partido? Tú y yo transmitimos el partido Necaxa contra Chivas, sí. En donde el cuarto oficial se tarda, como 10 segundos, en mostrar la pancarta electrónica. A partir de ahí corre el tiempo, pero le dan unos segundos de más a Chivas para que gane ese partido. Pero Chivas muy poco en ese compromiso. Necaxa fue más.
Pero ganó bien Chivas, Álvaro.
Ya con 10 segundos más.
No, pero gana más por la postura del Guadalajara que por lo que agregó el árbitro.
Aparte, y Necaxa que había perdido un hombre.
Estaba encima.
La postura. Ay, sí, claro. Y Necaxa con las cuestiones arbitrales se imponía a Chivas también.
¿Qué cuestiones arbitrales?
Expulsaron un hombre, si mal no recuerdo.
Y a Juan Delgado.
Ajá.
Pero clarísima la expulsión. Y lo dijimos en la transmisión.
Y aún así Chivas no le podía hacer nada, ¿eh? Hasta los últimos segundos.
Bueno, está bien,
donde
pero no fue por el arbitraje, porque ahora, ya ibas a decir que por el arbitraje, que por el tiempo
raro,
de compensación.
Qué raro que a Chivas otra vez. ¿Cuántos expulsaron este torneo? 6 jugadores expulsados contra Chivas. A ver, Necaxa está muerto para ustedes. Para que la gente de Aguascalientes y los pocos necaxistas que hay todavía en la República Mexicana los escuchen.
Va a pelear.
Ajá.
Como ha venido siendo este Necaxa, que ha venido de menos a más. Simplemente que a la hora de jugar a un partido contra Guadalajara es más, a un partido.
Esto va a estar para un clip cuando Guadalajara pierda, que así será. Dígame una cosa, profesor. usted me decía del Conejo, pero el Conejo ha andado mal este torneo.
No, ha andado bien.
¿Ha andado bien?
Te voy a decir por qué. Okay. Y te voy a decir por qué. Nada más te digo, cuando el Conejo lo pones
sí.
como extremo derecho
sí.
Y después en un partido lo metes de lateral derecho
ajá.
a marcar, ¿está mal el Conejo o quién lo puso? Te pregunto.
Ok, a la defensiva.
Simplemente.
Ok, a la defensiva.
Antuna. Pero Antuna pide la pelota a la espalda.
Tenemos al Conejo, al, profe.
Antuna lo metes del lado derecho y la pide a la espalda. Sí, hace goles bien. En la selección.
Profe.
¿De quién es culpa?
Okay. ¿Usted pondría al Conejo a defender?
Yo no.
No.
Yo lo pongo a atacar. Es un jugadorazo. Conejo y Antuna para mí son extremos. A mí me gusta mucho.
¿A usted les ha gustado Conejo ese torneo, Mauricio?
Me ha gustado más Antuna.
Sí, sí, sí.
Mucho
sí, sí.
más Antuna.
¿Y el Conejo por qué no ha estado bien?
No, el Conejo creo que tuvo una primera parte del torneo buena. Y después vino a menos. No cerró
una
bien.
La primera tres partidos.
No, no.
Aquel contra León.
Hasta diez buenas
hasta
jornadas.
Hasta 10 partidos.
Después, los últimos siete para mí no fueron buenos por
okay.
parte del Conejo. Pero no puedes decir que todo el torneo fue malo.
Pues no fue
bueno,
maravilloso.
Bueno, si estamos hablando contigo del Guadalajara, ¿qué puedo esperar? ¿No? Para ti todos los del Guadalajara son malos, todos.
Mano, es que yo no tengo comprometida mi opinión con Peláez, como tú, sí.
No, bueno, pero no. mañana se va Peláez y también vas a decir que todos son malos. Y cuando estuvo Paco decías que todos eran malos.
Pero
y
ya
y,
no
y
los
el que llegue mañana
tú.
Y el que llegue el día de mañana va a decir, vas a decir que son malos.
Ahora,
o sea,
yo he reconocido una cosa. Paco sí ganó la Conca Champions. En poco tiempo ganó un título. ¿Y Peláez qué ha hecho?
Bueno,
eso se lo he reconocido a Paco.
Dale tiempo, no, pero aunque gane no el título no. tampoco, no, aunque gane el título tampoco lo vas a reconocer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque seguramente estás dolido que dejó al América en su momento, que pasó por Cruz Azul, que ahora está en Chivas.
¿Quién? Peláez. No, si se va Peláez de Chivas, tú ya tendrás otra postura con Chivas.
No, siempre será la misma.
Pues no tan crítica en esta época, ¿eh?
Siempre será la misma.
León Lecanda está con nosotros. León, ¿qué nos tienes al respecto? Saludos.
Un abrazo, Álvaro, Paco, Mauricio, profesor Carrillo. Cruz Azul va a dar una opinión pública, una postura institucional una vez que reciba los documentos de manera oficial por parte de la Comisión Disciplinaria, entendiendo que ese es el procedimiento que tiene que llevarse a cabo de forma reglamentaria basada en los artículos 9 y 23 del Reglamento de Sanciones vigente de la Federación Mexicana de Fútbol y que hasta ese momento podrá entonces haber un descargo de pruebas para tratar de defender al jugador Ignacio Rivero. Anoche estuve en una llamada con Jaime Ordiales, él me dijo muy amablemente, te voy a dar nuestra opinión, pero quiero dar una declaración hasta que recibamos de manera oficial esta reclamación que está haciendo el Club Guadalajara. Y lo que decía Ordiales en esa llamada que tuve con él es que siempre ha considerado a Ignacio Rivero como un jugador que no tiene mala intención en la cancha, incluso defiende el hecho de que no suele ser un futbolista el uruguayo que hable en demasía ni con los rivales ni con sus propios compañeros, más bien lo define como un jugador callado en el terreno de juego y también el hecho de que en los videos probatorios, digamos las imágenes que tienen de la jugada, no percibe el Club Cruz Azul una mala intención de su futbolista para lesionar a Alexis Vega. La realidad es que Chivas pierde a su delantero más prolífico y Cruz Azul tiene varias alternativas en ese mediocampo. De hecho, cuando modificó Siboldi en la última jornada a un sistema 4-4-2, ya Rivero ni siquiera fue un jugador titular para dar paso a esa doble contención.
¿Está molesto Ordiales o se está riendo de la petición de Peláez, León, antes de ir a la pausa?
Está extrañado. No se burla, tampoco está molesto, está extrañado porque dice, esta es una jugada futbolera, no hay mala intención, tampoco fue un... Mira, yo estoy con Mauricio May en su opinión. A mí me parece que Ricardo Peláez está haciendo lo que tiene que hacer por Guadalajara, por su club. Pero de cierta manera, tampoco es que eso le va a traer de vuelta a su jugador. Alexis Vega no volverá, de acuerdo con el parte médico de Chivas, a jugar nuevamente en este año 2020. Es decir, se perdería el repechaje y una posible fase de liguilla en caso de que el rebaño avance. La realidad es que si inhabilitan a Ignacio Rivero, a la mayoría nos parece que sería una injusticia, porque no vemos ese dolo o mala intención en la jugada. Bien. Pero cada uno está jugando sus fichas. La realidad es que Cruz Azul va a hablar hasta que reciba la documentación oficial.
León, una última, te tengo que ir a la pausa. ¿Ya encontraste al Billy o no?
¿A quién?
Al Billy.
No. Desde el 29 de julio pasado, okay. Guillermo Álvarez Cuevas está prófugo de la justicia. Ese es el carácter legal. Tiene dos órdenes de aprehensión vigentes en México, una de un juez federal, otra de un juez local, y tiene la orden de búsqueda y captura en 194 países con el Convenio de México y la Interpol. Así que hasta el momento, desaparecido. Ha habido algunos cambios, ya incluso este día el director de comunicación de Cruz Azul, Douglas Sloan, nos ha comunicado que sale de la institución y esta es una medida que ha tomado el nuevo Consejo de Administración y el nuevo Consejo de Vigilancia, tratando de alguna manera de acomodar otras piezas, ¿no?
Ah, ya, yes. Ok, Douglas, bueno, en fin. Gracias, León, te mandamos un abrazo, saludos. Fútbol Picante. Más adelante, Viñas Martín, la dupla más temible. Venimos con más. De regreso con todos ustedes. Bueno, aquí nos encontramos Japón contra México 0-0. México sufriendo en estos primeros 23 minutos. Sí. Un resumen rápido, don Mauricio, sufriendo mucho, ¿no?
A ver, en 23 minutos México no ha podido generar una sola de peligro y Memo Ochoa por lo menos ya sacó dos claras de gol. Un disparo de larga distancia que ataja muy bien, que desvía a mano cambiada y un mano a mano que termina desviando con el pie bueno. Francisco Guillermo Ochoa Magaña, aunque les moleste.
Perfecto. Y estaremos comentándolo al medio tiempo. A ver, César Caballero, César querido. Qué bonito cuadro atrás, papá. ¿Qué nos tienes de información? Saludos.
Es caro, ¿eh? Es caro.
Claro, me gusta.
¿Cómo están, muchachos? Qué placer saludarlos. Ahora que hablan de Ochoa, seguramente el más feliz debe ser Miguel Herrera porque su portero titular está pasando por un gran momento de cara a lo que será la liguilla del fútbol mexicano. Ya en información de las Águilas, el día de hoy el cuadro americanista trabajó en el nido de Cuapa con la buena noticia de que Federico Viñas cada vez está más cerca ya de integrarse de lleno al trabajo del equipo después de superar la infección de COVID-19. Hoy estuvo haciendo trabajo de gimnasio junto con todos sus compañeros y también está realizando un poco de trabajo especial en el tema aeróbico. Están buscando que Federico no tenga ningún tipo de secuela después de lo que fue el COVID-19. Ya lo hemos visto en otros casos dentro de la Liga MX, que después de sufrir esta enfermedad regresan y tienen alguna recaída. Es por eso que el América está interesado en que la capacidad pulmonar de Federico Viñas regrese a ser la que era antes y es por eso que está en un trabajo especial en este momento. Se espera que alrededor de entre jueves y viernes ya regrese de lleno a la práctica futbolística y entonces sí se ponga a punto de cara a lo que será el inicio de los cuartos de final, que para América será el próximo 25 o 26 de noviembre, situación que se va a definir cuando conozcan a su rival.
César, ¿Benedetti sí va a estar para el inicio de la liguilla?
Benedetti es un caso muy bueno porque yo hablaba con cuerpo técnico americanista y me decían que va maravillosamente bien. Incluso no descartan que pueda estar para la vuelta de los cuartos de final. Sin embargo, esta situación la van a definir de la siguiente manera. Si el América le va mal en el partido de ida, entonces es probable que podamos ver a Nicolás Benedetti para un partido de vuelta. Si el América de alguna manera va encaminando la eliminatoria, entonces esperarán y le darán más tiempo de descanso, más tiempo de recuperación y pudiera estar para el tema de las semifinales. En América lo que tienen claro es que Nicolás Benedetti tiene muchas posibilidades de poder llegar a la liguilla y así lo están contemplando.
Perfecto, César, muchísimas gracias. Nuestro compañero César Caballero con la cobertura de las Águilas del América. Paco, la dupla Henry Martín Viñas, ¿qué tan temible es de todos los que podrían estar involucrados en la liguilla del fútbol mexicano?
No, sí es. Pesa. Son dos delanteros complicados para sostener. Se complementan bien, jalan marca bien, no son egoístas. Asisten y definen. Son jugadores muy difíciles de marcar, ¿no? El caso de Viñas te puede marcar, puede estar recibiendo de espaldas y es muy potente para girar y muy potente para disparar. Y Henry Martín te remata muy bien de cabeza, sí. Te pica las espaldas, te gana el frente. Y yo lo que digo es de que cuando juegas con dos puntas, sí. Siempre incomodas a la defensa rival. Cuando juegas uno, bueno, te encargas de uno, ¿no? Y la generación de fútbol se la dejas a los volantes para que la contrarresten. Siempre, a mí me gustan los equipos que juegan con dos puntas.
Con dos puntas. En un sistema defensivo de dos centrales, se equilibra, superan los dos puntas, profesor Mario Carrillo, y en un sistema de tres, ¿tienen ventaja estos dos puntas contra el líbero?
Lo que dice Paco es que con dos delanteros sí. De esa calidad, de esa talla, Viñas, sí. Henry, los dos centrales difícilmente, como detiene la pelota Viñas, uno de los dos delanteros puede recibir muy fácil, porque cada un jugador sujeta a los dos centrales por algún perfil. Entonces la recepción es muy fácil. Si juegas con tres, que deberías de jugar con tres, de acuerdo a los jugadores que tienes, si juegas con tres, tienes que marcar a Viñas personal, a Henry personal, y uno tiene que sobrar.
Muy bien.
Si juegas en zona, ellos van a recibir. Y lo más importante,
sí.
Viñas, con el fútbol que tiene, hace cualquier jugada que llegue el América, la va a ser efectiva a este jugador.
Bien, vamos a la pausa y venimos con más. Volvemos aquí.
Y ojalá y estén aprovechando todo el tiempo para entrenar, porque...
Sí. Más adelante, Estados Unidos campeón. ¿Están mentalizando o están engañando? ¿Han vendido la mentira del fútbol estadounidense de que iban a ser campeones del mundo, muchachos? No, no. En eso ustedes, los estadounidenses, hablando en el fútbol, en eso ustedes no son buenos. No, ustedes no son buenos en eso. No están a la par de las potencias, ni lo van a estar, muchachos. No, no se ilusionen. Estados Unidos. A ver, no sé si me dé la vida, espero que sí. Primero México es campeón del mundo que Estados Unidos, muchachos. Primero. Me quieren vender que la MLS en temas administrativos y de show es muy buena. Contratan, diera la impresión de que contratan porteros y defensas malos a propósito para que haya show. Es como la lucha libre de la WWE, hecha industria del fútbol. Nos vendieron hace más de 30 años que iban a ser campeones del mundo hace 2 mundiales. No fueron ni al pasado. Para que luego no digan que la CONCACAF es fácil, ¿eh? Para que después no digan que la CONCACAF es fácil. Pero ¿cómo venden humo desde Estados Unidos, ¿eh?
Mira, a ver, Álvaro, a mí... Yo sí sería muy feliz si algún día me toca ver a México campeón del mundo. Yo sí lo sería. No me va la vida en ello, pero sería muy, muy feliz. Muy feliz. En el tema de Estados Unidos hay que reconocer que han trabajado muy bien, pero yo no veo que Estados Unidos vaya a ser campeón del mundo primero que México, ¿eh? Honestamente. O sea, hay una generación maravillosa, sí, trabajan bien, hay mucho dinero, hay una gran infraestructura. Sí, está bien. Pero eso, el fútbol es... No son máquinas. No son máquinas. Y el fútbol va más allá de una buena preparación, una buena infraestructura. Entonces, sí, si de locales en el 2026, bueno, pues puede ser que tengan facilidad, como todos los locales en cualquier Copa del Mundo, pero no veo a Estados Unidos siendo campeón del mundo en el 2026, ¿eh?
Me quisieron vender a Serginho Dest. En el Clásico lo destrozaron a Serginho Dest. El Chapito Sánchez es mejor lateral que Serginho Dest.
No le digas eso a Ricardo Puch, por favor. No le digas eso.
Ricardo Puch, ¿qué vas a ver?
No digas eso, por favor, Ricardo Puch.
¿Qué vas a ver? Serginho Dest lo destrozaron, lo evidenciaron, lo humillaron en el Clásico. El hijo de Claudio Reina.
Gio. Grandes
es proyectos. Bueno cuando es regular, claro, tiene un talento, pero el talento tiene que ser,
Álvaro,
regular.
Tienen potencial, ¿eh?
Pulisic es maravilloso cuando no gravita, cuando está comprometido. Sí, pero es mucho más regular el Tecatito.
Pulisic es un jugadorazo.
Sí, es un jugadorazo.
Estos chicos son grandes proyectos. Falta que evolucionen de esa manera.
Consoliden.
Falta un buen, y para que lo logren...
¿Te están convenciendo el fútbol de Estados Unidos, va o no?
¿Hablamos concretamente de la selección?
Y pues sí, o quieres meter la liga, lo que tú quieras.
A ver, hermano. Lo que pasa es que la liga me han dicho que ha crecido a pasos agigantados a lo largo de los últimos años. Yo la verdad es que no termino por ver esa evolución que todos me presumen. Sí. Eso hablando de la liga en el caso concreto. Hablando de la selección, coincido con lo que dicen Paco y Mario en cuanto a la generación de futbolistas, ¿no? Esta nueva generación me parece que son buenos proyectos, pero que les falta ser más regulares y consolidarse ya en esas ligas de élite, ¿no?
Más regular ha sido Raúl Jiménez con el Wolverhampton.
Y ese paso de consolidación es el más difícil.
Claro.
Es durísimo ese paso. Ve a Corona lo que le costó, si todo el trayecto para lograr ser el mejor de Portugal, lo que le costó. Lo que le costó a Jiménez. Lo que le ha costado al Chucky Lozano. Sí.
Herrera.
Oh, muchachos. Consolidarse. No. Al fútbol no les saben en Estados Unidos. Perdón que se los diga. El béisbol, Reyes. Bueno, y les ha costado en el Clásico Mundial de Béisbol. En el fútbol americano, bueno, pues es la única liga profesional de alta calidad. Ni modo. En el básquetbol, está bien. Cuidado con los usos que mete España y Argentina. Al fútbol no, muchachos. En el fútbol ustedes siguen siendo nada más, pues, una botana. Y entre todos nos la comemos.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.